estar informado.
Buenas noches. Vladimir Putin se prepara para celebrar durante los próximos días por todo lo alto la victoria sobre la Alemania nazi. Unos actos en los que va a participar, entre otros, el presidente chino Xi Jinping, que llega a Moscú este miércoles. En paralelo, la Comisión Europea ha presentado hoy un plan para terminar por completo con las importaciones de gas ruso a partir de 2027. Corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez. Buenas noches.
Buenas noches. Bruselas desvelará en un mes la forma jurídica con la que prohibirá los contratos para comprar gas a Rusia. La Comisión Europea ha presentado este martes su hoja de ruta para eliminar la dependencia energética del Kremlin que todavía tiene el viejo continente, pese a haberse reducido tras la invasión de Ucrania. A partir de 2027 estarán vetados los contratos para comprar gas a Moscú y desde este mismo año lo estarán aquellos de corto plazo, que suponen un tercio de las importaciones. El plan de la capital comunitaria busca limitar las exportaciones rusas de energía nuclear y de petróleo. Para ello, Bruselas planteará un arancel al uranio enriquecido y reforzará la vigilancia marítima para limitar la actividad de los buques fantasma. Los Estados miembros tendrán que remitir a la Comisión un plan en el que expliquen en qué plazos y de qué forma van a reducir la dependencia energética de Rusia.
Y en Alemania, Friedrich Merz ha sido elegido, como se preveía, nuevo canciller, aunque no ha sido tan fácil como parecía en un principio. El conservador ha necesitado segunda votación, algo que no había pasado nunca en la historia del país teutón. Esta noche ha reunido por primera vez a su Consejo de Ministros, corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Merz ha insistido en que se celebre hoy a pesar del retraso y viajará mañana a París y a Varsovia en sus primeras salidas al exterior. Pasó el susto, pero por unas horas el Bundestag ha dejado vía libre a Alice Weidel, la líder de Alternativa para Alemania. Nosotros, Alternativa para Alemania, estamos dispuestos a asumir responsabilidades, a volver a poner en este país en pie, de los pies a la cabeza, y a defender por fin los intereses de los alemanes. Estamos listos para la responsabilidad de gobierno. Merz debería retirarse hoy mismo y dejar vía libre a nuevas elecciones. Weidel, que según las encuestas ganaría hoy esas elecciones, quiere echar a los extranjeros y alinear Berlín con Moscú. Y si esos votos que faltaron en la primera votación hubiesen faltado en la segunda, una repetición electoral podría haber dejado a Alemania en sus manos, con un presupuesto ilimitado una vez levantado el freno a la deuda de la ley fundamental y con la clara intención de terminar con la Unión Europea.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Por otro lado, este martes se ha publicado la encuesta ciudadana no vinculante que Pedro Sánchez se sacó de la manga para que la población opine sobre la OPA del banco BBVA al Sabadell, una operación que el presidente describió como hostil en un encuentro con empresarios catalanes. Ricardo Rodríguez.
El cuestionario en la web del Ministerio de Economía está abierto a patronales, clientes, asociaciones o simplemente cualquier ciudadano que quiera ofrecer su punto de vista. Todos los interesados pueden hacer llegar al gobierno las observaciones oportunas sobre el presumible impacto de la OPA en el interés general. Eso ha buscado trasladar Pilar Alegría.
Que las propias aportaciones no son vinculantes, así que serán unas opiniones que para nosotros serán útiles a la hora de tomar las decisiones que tengamos que adoptar con todas las garantías.
Además de no vinculante, la inédita consulta es secreta, pero permitirá al gobierno dotarse de argumentos básicamente en contra de la operación. La pelota está en el tejado de Economía, que tiene hasta el 27 de mayo para elevar la operación a un Consejo de Ministros. A partir de ahí, se abrirá un periodo de 30 días más en los que el gobierno puede imponer nuevas condiciones o endurecer las actuales. Podría darse el caso de que nuevos requisitos llevasen al desistimiento del BBVA sobre el Sabadell. Sumar, Junts, una mayoría de los socios, presionan para que descarrile la OPA.
3 y 4, 2 y 4 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Muchísimas Muchísimas gracias, Arturo y Estela, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? Muy buenas noches. Bienvenidos a Poniendo las Calles. Aquí estamos. Lo vamos a hacer hasta las 6 de la mañana. Es el tramo horario en el que te vamos a acompañar. A las 6 es cuando comienzan los compañeros de Rancope. Ellos os van a contar un montón de cosas, pero nosotros tenemos otras muchas aquí preparadas. Bueno, quien te saluda es Beatriz Calderón. Eso es lo primero, que hay que presentarse. Eso dicta la buena educación. Y también es importante saber el día en el que nos encontramos. Son las 3 y 5 de la mañana y sí, ponedores, es ya miércoles 7 de mayo del año 2025. Ana Quiles, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Bea.
Decía que vamos a contar un montón de cosas, sí, que hemos preparado muchos temas para esta hora. Hasta las 4 de la mañana, ¿de qué vamos a hablar?
Pues vamos a hablar de un tema que parecía estar muy lejos, pero ya lo tenemos al alcance de la mano, y es que ya existen impresoras de alimentos en 3D. Creo que va a ser muy interesante lo que aprendamos en los próximos minutos, y como cada miércoles, como no, vamos a entrar en la consulta con nuestro doctor, con Darío Fernández. Hoy nos va a hablar sobre las enfermedades mentales, nos va a ayudar, pues eso, reconocer cuáles son las más comunes y cómo reconocerlas y tratarlas correctamente.
Pues sí, de esto hablaremos en esta hora. Recuerdo, ponedor, las vías de participación que tienes con nosotros, con el programa. Nos encontramos en Facebook y también en el teléfono de WhatsApp. Es el 662-942-605 para notas de voz. Aquí queremos que hoy nos hables sobre el cónclave. Va a ser sin ninguna duda la noticia de este miércoles. Toda la actualidad informativa pasa hoy por el Vaticano, el comienzo de este cónclave, donde esperemos que se pueda elegir cuanto antes al nuevo Papa. Y nos gustaría saber si es una información que para ti es de interés, si es algo a la que le prestas atención, si estás pendiente, ya no solamente como creyente, que también, sino porque es un hecho histórico. Estamos ante un momento histórico. Cuéntanoslo y te leemos. También recuerda que hay un teléfono de estudio que es gratuito, no cuesta nada, es el 950-60-06, y que queremos que lo marques para que entres en directo con nosotros. Es una buena manera de llevarte ese diploma oficial de ponedor, una de tantas, porque también puedes concursar con nosotros en algunos juegos que tenemos, pero si nos llamas, si entras en directo, también te vas a llevar ese diploma. Vamos con un poquito de música y seguimos.
I set out to get you with a fine-tooth comb. I was soft inside, there was something going on. You do something to me that
3 y 11 de la madrugada, poniendo las calles en directo en la cadena COPE y, como decíamos hoy, hablando sobre el cónclave, una fecha importantísima. Se estudiará, obviamente, en los libros de historia y de la que vamos a estar pendientes, por supuesto, en COPE. Te vamos a ir dando todos los pasos, ¿no?, que se vayan produciendo a lo largo de esta jornada y de las próximas, porque claro,
no se sabe,
podríamos tener papa hoy o dentro de 10 días. El cónclave es como la visita al médico: uno sabe cuándo arranca, pero no cuándo va a terminar, porque se toman su tiempo, ¿eh?
Sí, sí.
Hay gente, dicen que en Roma hay como la sensación de que va a ser rápido.
Pues a ver.
De que hoy, mañana se podría tener, pero ha habido veces que han estado 3 o 4 días,
claro,
o 5.
No, y es muy emocionante, ¿no? Cuando ya ves la fumata blanca y luego el Habemus Papam ya balcón. Sí. Así que a ver si nos tienen mucho tiempo en ascuas o no.
Te tiene frente al televisor. De esto hablamos hoy contigo, ponedor. Queremos saber si tú también vas a estar pendiente de estas noticias. Luis Fernández, por ejemplo, dice: pues a mí particularmente, Bea, sí que me interesa muchísimo el cónclave. Y por supuesto, conocer al futuro papa. Estoy preocupado y estoy escuchando todas las noticias todas las noticias sobre este acontecimiento porque me interesa, claro, está preocupado.
Sí, sí. Federico nos dice: yo sigo las noticias con la COPE y es que es muy interesante, ¿no?, pues conocer quién va a ser el elegido. Los creyentes lo esperamos y sabemos que con ayuda del Espíritu Santo la elección será la más adecuada para toda la Iglesia, ¿no? Luego también, por ejemplo, Ángel dice: lo sigo por tres, por COPE y por otros medios. Es triste porque en parte despides a un papa, ¿no? Uh-huh. Y ya estás recibiendo a otro y sobre todo pensando también qué va a hacer, cómo serán los próximos años con él.
Bueno, claro, acabamos de enterrar al Papa Francisco. Esa noticia ha sido triste, pero yo creo que lo que viene ahora a partir del miércoles también es emocionante, ¿no?
Sí.
Un nuevo comienzo. Hay mensajes de algunos ponedores que esperan que el próximo papa pues siga un poco con la misma política de Francisco. Uh-huh. Sara es un ejemplo, dice: oye, yo espero que el que salga pues siga con esa política humanista,
sí,
¿no?, de estar tan pendiente y tan preocupado por lo que realmente nos importan, por los pobres, por la gente que sufre guerras, por los inmigrantes, y eso es lo que piensa Sara. O José Julián, que dice que él está también informado e interesado, ¿no?, en todo lo que pueda suceder, y nos cuenta que cree que puede salir un papa africano u oriental. Nos manda un abrazo desde Talavera. Hay un teléfono, el WhatsApp, el 662942605, que repetimos muchísimo porque queremos que los ponedores lo guarden en su teléfono móvil, ¿no? Como el que tienes, el de tus familiares, el de tus amigos, pues guarda este también, 662942605, y así nos mandas notas de voz. Hoy hablábamos a las 2 de la mañana, aproximadamente 2:30 de la mañana, sobre la vitamina D, que hay un récord de ventas en las farmacias. Vamos a ver qué nos cuenta este ponedor.
Hola, ponedores. Pues mira, soy Pablo, soy un español que trabaja ocasionalmente en Holanda. Y aquí, pues, la ingesta de vitamina D en viales o en pastillas es algo generalizado, pero claro, también es normal debido a los pocos días de sol que hay aquí. Pero claro, también, por otro lado, pienso que aquí es algo normal, pero claro, en España, si llevas una vida saludable, una alimentación saludable, sinceramente es algo que no entiendo. Un abrazo, ponedores. Soy ponedor.
No le cuadra. Además que en España, con todas las horas de sol que en principio tenemos, bueno, este año no,
porque
marzo y abril que hemos visto el sol una o dos veces, pero ya. Pues es verdad que sorprende, pero así nos lo han contado. Bueno, de esto estamos hablando hoy con los ponedores, sobre todo del cónclave, que es el tema del día. Mándanos un mensaje en Facebook o en el WhatsApp. Son las 3:15 de la madrugada, hay que seguir poniendo las calles. Ponedor, en la tarde de COPE se han enterado de lo que vamos a comer en el futuro. Sí. Al imprimir en 3D los alimentos, que esto ya es una realidad, vamos a tener productos con propiedades mejoradas y la inteligencia artificial además nos va a ayudar a hacer menús personalizados. Para saber más sobre todas estas innovaciones, se pasaban por el programa de Pilar García Muñiz todo un plantel de expertos. Vamos a escucharles. (Risa)
Bebidas realizadas para consumirse en diferentes momentos del día o para distintas edades y que además ayuden con el estrés o a dormir mejor. Alimentos que han sido impresos en 3D o carne cultivada a partir de células animales o producida a base de plantas. Es la comida del futuro que se cocina en este momento en laboratorios de todo el mundo. Y algunos de esos nuevos productos ya están a punto de llegar a los supermercados. Otros van a tardar bastante más o quizás nunca puedan comercializarse por su complejidad en la elaboración, porque estos alimentos alternativos producidos con tecnología tienen un gran reto. No es solamente lograr un sabor o una textura apetecibles, sino también que sean seguros, saludables y sostenibles. Esta industria, dedicada a la nutrición personalizada, se conoce como Food Tech, y de ella saben mucho nuestros siguientes invitados, que son Sergio Fabregat, experto en innovación en la industria alimentaria y dirige Food for Future Spot Food Tech; Miguel Herrero, investigador en el Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación del CSIC; y también Ángel Parada, que es vicepresidente de la Real Academia de Gastronomía. Sergio, Miguel, Ángel, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes a los tres.
Hola, buenas tardes.
Miguel.
Hola, buenas tardes.
Bueno, encantada de saludaros a los tres, porque vamos a abordar un tema muy, muy, muy interesante, con muchas aristas, además, como vamos a ver. Miguel, empiezo contigo. Con la Food Tech se busca mejorar la producción, distribución y consumo de alimentos. ¿Pero realmente necesitamos esta tecnología? ¿No podemos seguir con los métodos tradicionales de alimentación?
Bueno, efectivamente podríamos seguir, digamos, por un tiempo determinado, ¿no? Pero yo creo que al final los retos a los que nos enfrentamos como sociedad en el futuro, pues hacen que sea bastante conveniente también, pues, utilizar todo lo bueno que nos puede ofrecer la tecnología hoy en día, ¿no? En todos los ámbitos, también en el alimentario, para intentar tener un futuro mejor, valga la redundancia, ¿no? Para intentar tener mejores alimentos, que tengan un menor impacto en el medio ambiente, como decías, y que en definitiva sean también más saludables y mucho mejores para todos, ¿no? Para que todo el mundo pueda tener acceso a estos alimentos también.
¿Pero consumimos más de lo que producimos? ¿Esto es cierto?
Bueno, al final siempre está esta dicotomía de si realmente se consume más. Evidentemente, el desperdicio alimentario es un problema de primer orden. O sea, no hay ninguna duda de que compramos más de lo que consumimos, eso seguro, por lo menos en nuestro entorno, ¿no? En países más desarrollados, podemos decir. Pero evidentemente la producción va a tener que enfrentarse al reto de la sobrepoblación mundial, ¿no? Que al final tenemos un aumento de la población muy sostenido y bastante pronunciado a lo largo del tiempo, que al final hace que tenga que incrementarse esta producción necesariamente de alimentos en todos los ámbitos. Y sin embargo hay algunas zonas geográficas, digamos, donde esta producción está ya muy al límite o donde puede ser mucho más difícil implementarla, y por lo tanto todos estos avances en el futuro nos pueden ayudar a tener una seguridad alimentaria, digamos, en el sentido de que tengamos alimentos como hasta ahora, ¿no?
Ángel, creo que en tu caso te pillamos ahora mismo en unas conferencias sobre gastronomía. ¿Se está hablando de esto, de estos alimentos alternativos en estas jornadas?
Quieras o no quieras, cuando hablamos de gastronomía tenemos que tener claro de que hablamos de toda una cadena de valor, que empiezas en el producto, sigues con la distribución, elaboración, consumo y gestión de residuos. Entonces, es lógico que tengamos que hablar de lo que la tecnología, lo que la inteligencia de alguna forma nos va a ayudar en toda la parte de gastronomía en el futuro. Sí es cierto que es uno de los apartados que se está tocando, pero no es el único, ¿eh?
No, me imagino que habrá otros muchos más, y también espero que podáis no solamente hablar de gastronomía, sino disfrutar la gastronomía. Bueno, como cuesta imaginar esos llamados alimentos alternativos, yo quiero que nos ayudéis a todos a hacernos una idea de cómo son. Y si os parece, vamos a elaborar un menú. Y vamos a empezar, Sergio, por la bebida, porque en el futuro tendremos bebidas que no solamente refresquen o hidraten, sino que actúen directamente sobre nuestra salud. ¿De qué bebidas hablamos exactamente?
Bueno, evidentemente todas las bebidas funcionales, como bien decías, ha habido un sector de las bebidas que se ha puesto más una parte, pues que sean unos complementos, que sean unas alternativas, ¿no? Para más a nivel de, pues, tener opciones, pero la alimentación se está enfrentando a grandes retos, como decían los compañeros, y uno de ellos es que tome un poco, permíteme decir, ¿no?, que sea como la medicación del futuro, ¿no?, que a través de una alimentación sana y saludable se pueda personalizar para diferentes tipos de públicos y que puedan realmente dar respuesta a diferentes tipos de necesidades, tanto a nivel de enfermedad o tanto a nivel de condiciones de salud. Entonces, ahora justo precisamente es un momento en el que están empezando a llegar en bebidas funcionales, pues que van a tener realmente un papel, ¿no?, que ya no solo van a ser un complemento, sino que van a tener una función que nos van a permitir regular temas cardiovasculares, nos van a permitir reducir temas de azúcar en consumo de diabetes, ¿no? O sea, que realmente se va a querer apostar para que las bebidas, tanto sean aguas funcionales como zumos funcionales, siempre evidentemente desalcoholizadas, pues puedan tener un papel nutritivo y también un papel funcional a nivel de ciertas características de la salud, ¿no?
Decías que el alimento sea tu medicina, ¿no? Que esto ya lo decía hace muchísimo tiempo precisamente Hipócrates. Sergio, ¿bebidas pensadas también para que se tomen a determinadas edades del día y para determinados momentos del día y para determinadas edades?
Correcto, o sea, van a ser, al final, lo que estamos viendo es que ¿qué están sufriendo las grandes marcas de alimentación? Esa personalización, que se habla ya de hiperpersonalización hacia el consumidor, ¿no? Poder llegar a diferentes franjas, ¿no?, de edades y poder, como bien decías, en diferentes momentos del día. Habrán bebidas funcionales por la mañana más energéticas, igual que a lo mejor algunas que puedas tomar por la tarde que ya puedan servir más a nivel de proteína, pero también algunas bebidas que pueden ser más digestivas, ¿no?, para entremedio. O sea que vamos a ver un amplio rango de bebidas funcionales que van a tener pues sus diferentes impactos y sus diferentes momentos, y evidentemente pues no serán lo mismo bebidas destinadas a grupos de alimentación infantil como pueden ser pues grupos de personas de mayor edad, ¿no? O sea, que cada una va a estar regulada un poco en esa búsqueda, esa hiperpersonalización de que realmente pues esas funcionalidades se adapten al target y al público del sector en cada momento.
Bueno, tenemos ya la bebida, vamos con el aperitivo, que podría ser una tapita, por ejemplo, de insectos. Tenemos, por cierto, harinas ya de insectos, los encontramos también en bote como si fueran frutos secos. Más allá de Asia, donde es muy habitual, ¿creéis que comeremos insectos en el resto del mundo, Ángel?
Sí, clarísimamente sí, porque son una fuente de proteína que en algún momento tendremos que utilizar de una manera más importante. Tú dices Asia, pero bueno, en México llevan ya muchos años, donde realmente los insectos forman parte no ya solamente de una comida habitual, sino de la alta gastronomía. Es decir, tenemos que tener claro que la gestión de proteína en un momento determinado es independiente de cuál es la fuente de esa proteína. Otra cosa es que tengamos una especie de miedo o de rechazo atávico a ese tipo de productos. Pero lo cierto es que la proteína es perfecta. Es una proteína animal, es una proteína que cumple con todos los requisitos que necesitamos, con lo cual lo normal es que sí, que en un futuro, ya no en un futuro, porque ya está pasando, se estén utilizando harinas y se estén utilizando insectos para nuestra alimentación, claramente sí.
Ángel, no lo ha dudado, pero Miguel, ¿piensas también que vamos a acabar comiendo insectos, como vemos en China, por ejemplo, en otros lugares de Asia?
En mi opinión, es difícil que acabemos comiéndolos exactamente igual. Estoy de acuerdo con Ángel en que es una proteína alternativa que no solo vale la pena explorar, sino que, como ya decías tú, hay ya 6 productos diferentes de varias especies que ya se pueden comercializar como alimento, ¿no?, permitidas en la Unión Europea. Pero, en mi opinión, el salto cultural es tan grande que no creo que estemos comiendo los insectos tal cual, sino que les estemos utilizando, como decías, por medio de una harina, para generar otro producto en el cual tú no vas a ver el insecto realmente, sino que va a estar hecho a base de insecto. Yo creo que ahí está el matiz, porque el salto cultural de comer el insecto tal cual, frito o de alguna manera así, como un aperitivo, creo que puede ser mucho más
todavía mucho nos más va fuerte, a costar, ¿no?, lo de estar viendo, sí, un partido de fútbol o los, sí, Juegos, sí, Olímpicos, y tener un picoteo con insectos.
Por supuesto.
Eso,
aunque
nos va a costar todavía.
Aunque luego comemos otros alimentos que morfológicamente son muy, muy parecidos, ¿no? Como puede ser una gamba, una angostilla, nadie se le ocurre desestarlo.
Sí, es verdad,
bueno,
sí, es verdad. Fíjate en lo que nos gusta.
Bueno, Sí, bueno. La cultura o digamos los hábitos culturales son así, no se puede luchar contra ellos.
Bueno, no
lo que
sé.
Pasa
sí,
es que,
sí,
perdóname,
sí.
Pero en un momento determinado, estoy de acuerdo con lo que dice Miguel, ¿eh? Pero en un momento determinado, si tú piensas que ahora mismo tú vas a un restaurante mexicano, evidentemente cumpliendo con todas las garantías sanitarias, y tú pides escamoles y los estás tomando, son huevos de hormiga, quiero decir. Es algo que te puede dar ese punto, como os decía, de rechazo atávico, estoy de acuerdo con él. O sea, yo creo que falta mucho para que en un momento determinado nos podamos comer una araña frita, es posible, pero un saltamontes ya nos lo comemos, ¿eh? Y nos lo comemos no solamente en Asia, nos lo comemos en México y en aquellos lugares donde la cocina mexicana está exportando ese tipo de preparaciones. O sea que poquito a poco, no quiero decir que vaya a ser habitual, pero vamos, si ahora mismo yo te digo que la casquería, cuánta gente es capaz de comerse platos de casquería, verás que hay una gran parte de la sociedad lo rechaza. Nos pasa igual con los insectos. Yo creo que al final no serán algo habitual, pero desde luego sí van a estar presentes en nuestra dieta.
Bueno, Sergio, quiero escuchar también tu opinión sobre los insectos.
Yo coincido de que al final la fuente proteica que aportan es muy interesante. Yo os puedo contar una anécdota personal de una startup con la que trabajamos que está desarrollando snacks a base de proteína de grillo. Yo los he puesto en Navidad, en la comida en casa, sin que nadie lo supiera, y los han comido, y cuando les he dicho lo que era, ha venido un poco la barrera, ¿no? O sea, es un tema cultural, pero te puedo decir que he probado varias cosas, se está mejorando mucho en las texturas, en los saborizantes, o sea que no creo que sea un problema, pero sí que creo que la principal barrera a nivel europea va a ser la barrera cultural. Pero evidentemente por funcionalidades, por aporte proteico, son necesarios, y también por el nivel de nuestros ecosistemas, que cada vez más están más sobreexplotados y necesitamos estas nuevas fuentes de proteína. O sea que yo soy partidario, aquí veremos también las regulaciones, ¿no? Porque al final pues esto tiene que pasar por la EFSA, por la Unión Europea, o sea, son temas más lentos, pero evidentemente que el valor nutricional está allí. O sea que en un mundo donde los recursos cada vez son más limitados y tenemos un aumento de la población, no podemos dejar de mirar de lado a estas opciones alternativas que realmente se está demostrando que tienen unas funciones muy, muy válidas.
Seguimos con nuestro menú alternativo. De primer plato vamos con una buena ensalada. Siguiendo esta misma línea de productos mejorados, se pueden cambiar la composición de los vegetales para que tengan más propiedades o incluso para que puedan crecer en terrenos inundados o, por el contrario, muy secos. Miguel, la verdura tiene muchas propiedades, ya lo sabemos. Sabemos que se trabaja en laboratorio en muchos productos basados en plantas y vegetales. ¿Pero es posible crear mejoras o producirlas de la nada? ¿Se puede conseguir, qué sé yo, que el tomate, por ejemplo, tenga más vitaminas o antioxidantes?
Sí, efectivamente. Digamos que la biotecnología hoy en día lo permite, y desterrando la idea que tenemos todos en la cabeza de los alimentos transgénicos, ¿no? Que también era otra manera en la que se podía producir este tipo de alimentos en el pasado. Hoy en día tenemos unas herramientas nuevas que se denominan de edición genética, que permiten cambiar, digamos, cómo los genes propios de una especie se expresan, ¿no? Y cómo van a dar la cara. Entonces, no necesitamos introducir genes de otra especie en el tomate para que el tomate cree más vitaminas, por ejemplo. Ya hay algún producto desarrollado para que cree más de un tipo de un aminoácido determinado, ¿no? Que tiene efectos positivos sobre la salud. Lo que pasa es que aquí tenemos que pasar también la barrera legislativa, ¿no? Y tenemos que pasar. Todavía no están aprobados para su uso en la Unión Europea, aunque ya hay un informe positivo que admite que estas modificaciones genéticas dan como resultado alimentos que son prácticamente similares a los que se pueden conseguir con métodos convencionales de mejora de especies. Y por lo tanto yo creo que en un futuro cercano van a empezar a salir productos de este tipo y por supuesto la mejora. Por dos vías. Una, la de la calidad nutricional es muy interesante porque permite paliar en un momento dado deficiencias de nutrientes en un determinado alimento, pero también la de enfrentarnos al reto del cambio climático que tenemos hoy en día, ¿no? Y que puede hacer que haya cultivos que hoy, por ejemplo, se producen en España y que dentro de unos años sea imposible producirles por falta de agua o por exceso de agua, como decías, o por cualquier otro evento climatológico. Entonces, de esta manera, a lo mejor podemos también intentar luchar contra este cambio climático y poder sostener los niveles de agricultura que tenemos hoy en día.
Bueno, avanzamos con nuestro menú, vamos al segundo plato. Lo que proponemos es carne y, sin duda, en esta alimentación del futuro la estrella es la carne cultivada. Sergio, si hablamos de carne cultivada, ¿de qué estamos hablando? Porque un chuletón cultivado me cuesta verlo.
Bueno, primero tenemos que diferenciar si es proteína alternativa, si es proteína vegetal. O sea que hay diferentes, por ejemplo, tenemos una empresa aquí en España que es Cocus, que está haciendo a base de proteína animal y proteína vegetal productos como pueden ser la carne o como propios foie sin cultivar a través del pato. O sea que hay diferentes tipos de opciones. La carne cultivada a través de reactor en laboratorio de momento no está aprobada en Europa. En Italia ha sido prohibida, por ejemplo, hace poco. Entonces, veremos cómo avanza, pero al final es coger células, ya sean animales, ya sean vegetales o ya sean de proteínas alternativas, y en las cuales poder desarrollar. Hay tres fases muy importantes. La primera fase es que se parezca, ¿no?, a que realmente tenga una imagen similar al producto que estamos buscando. En la segunda parte, que tenga una textura, una mordida similar al producto en el cual estamos también complementando. Y por último, que el sabor, ¿no?, sea también parecido. Los avances son muchísimos. España es pionera en la investigación y el desarrollo en este tipo de proteínas, en este tipo de cultivos. Pues veremos cómo avanzan, pero está claro que al final para mí no son complementarios. O sea, para mí no tienen que ser sustitutivos, tienen que ser complementarios. Y por lo que yo entiendo, tenemos que poder reducir el consumo en nuestros ecosistemas y que estas opciones pues lleguen al mercado. Pero por capacidad tecnológica, por capacidad de I+D y por capacidad de desarrollo, es posible. Veremos también, aquí entran los intereses de otros sectores que al final acaban teniendo un impacto y un alcance político. Pero por necesidad del consumidor y necesidades de consumo, evidentemente son opciones altamente interesantes. Y como os decía, esta empresa Cocus está comercializando ya productos que son muy interesantes a nivel de sabor, de textura y de la propia forma. O sea que yo creo que nos pueden llegar a poner a hacer catas y que nos puede llegar a costar diferenciar un producto del otro, ¿eh?
Bueno, hemos planteado un menú completo con la alimentación del futuro, pero otra línea de estudios, que esos platos y alimentos sean más personalizados para cada uno de nosotros. Se está investigando también usar nuestro ADN para diseñar una dieta que más nos convenga, o también utilizar la inteligencia artificial, que podría ayudarnos a crear menús individualizados o adaptarlos mejor a nuestras necesidades y también a nuestros bolsillos. O bueno, o lo de los alimentos con impresión en 3D, que me trae loca, la verdad. Bueno, todo esto, si a mí me lo dicen hace 20 años, pensaría que es ciencia ficción, pero es que estamos hablando de ello porque lo tenemos ya aquí con nosotros. Os quiero preguntar para acabar, claro, comer es toda una experiencia sensorial, que nos gusta a todos, es uno de los mayores placeres, sobre todo si comes y no engordas. ¿Cómo se trabaja para que nos entren todos estos alimentos alternativos por la vista, el olfato y el paladar? ¿Van a estar igual de sabrosos que los alimentos tradicionales?
En primer lugar, 100% de acuerdo con Sergio en todo lo que ha dicho. Algo que yo creo que es lo que flota en lo que estamos hablando hoy, la tecnología nos va a ayudar también en eso. Es decir, pensar que la tecnología y la innovación no va a estar en el mundo de la alimentación y la nutrición es absurdo, va a estar ahí y nos va a ayudar. ¿Cómo hacemos para que esto rápidamente sea atractivo para la gente? Bueno, ahí empezamos con algo curioso, y es que hay productos ahora mismo naturales que cuando tú se los das a alguien que no los ha probado, le resultan extraordinariamente fuertes de sabor. Es decir, los gustos cambian y las percepciones cambian. Entonces, el hacer que todo este nuevo tipo de alimentación sea atractivo para consumidores, yo creo que no va a ser un gran problema. Lo que sí me da es un poco de pena, porque se van a perder sabores auténticos, porque son muy difíciles de replicar. Es decir, tú puedes replicar en un chuletón la textura, puedes replicar incluso aromas, puedes replicar un montón de cosas, aspecto, pero hay un punto sápido que es muy difícil de replicar. No lo sé, yo creo que ahí nos ayudará la tecnología, pero nos perderemos algo por el camino.
Os pido una breve reflexión ya para terminar.
Yo, si me permitís, o sea, yo creo que en principio estoy de acuerdo con Ángel al 100%. La tecnología va a ser clave, pero hay que ponernos en contexto. O sea, nosotros vivimos de la dieta mediterránea, tenemos una cultura gastronómica que está al más alto nivel, y esto, como lo he dicho, esto no es un sustitutivo, es un complementario. Al final, toda esta tecnología está pensada para ayudarnos a regenerar nuestros ecosistemas. Pero, oye, no vamos a dejar de disfrutar de alimentos que nos han gustado y que nos van a seguir gustando, pero simplemente tenemos que dejar un espacio de regeneración, de mejor producción. Y entonces, esto tiene que convivir de forma conjunta. Esta es la clave y esto es el gran impacto de la tecnología. No vamos a renunciar a nuestra cultura gastronómica, pero simplemente tenemos que facilitar las mejores condiciones, ya sea en ecosistemas marinos, ya sea en nuestros suelos, en la ganadería extensiva. Evidentemente aquí abriríamos un debate con la cesta del consumidor, el precio, que ya no toca, pero la tecnología va a ser el mejor aliado para que realmente podamos tener una producción eficiente, sostenible y que nos dé alternativas para que podamos seguir disfrutando de esta cultura gastronómica que es la nuestra.
Bueno, qué interesante todo lo que hemos hablado sobre la tecnología en la alimentación, que combina ciencia y sostenibilidad y que tiene el reto de no perder por el camino el placer de comer, que eso también hay que cuidarlo. Sergio Fabregat, Miguel Herrero y Ángel Parada, un placer teneros a los tres hoy en la tarde de COPE. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, buenas tardes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
¿Cómo funciona o qué pasa cuando una entrada bárbara de aporte de las renovables funde los plomos, para entenderlo? Un porcentaje creciente de energías renovables hace que el sistema sea mucho más inestable. Si no tenemos conexiones con el mercado europeo para sacar fuera esa electricidad, pues la cosa se complica mucho más.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles. La verdad que nos gusta hablar de salud, ¿qué quieres que te diga? Las enfermedades mentales, a pesar de que afectan a 1 de cada 8 personas en el mundo, pues es verdad que siguen siendo las más incomprendidas. Mira, estos enfermos tienen que soportar estigmas, tienen que soportar mitos, prejuicios, que se les hace pues muchas veces sentirse muchas veces incomprendidos y pocas pues no son culpables de todo eso. El problema es que externamente no son visibles, como si lo son, por ejemplo, las enfermedades físicas. Nadie duda de un enfermo diabético o asmático, pero cuando la lesión se localiza en la neurona o en las conexiones y se altera el estado de ánimo, pues el racionamiento o incluso la coherencia del pensamiento, surgen las incomprensiones. Bueno, pues esta noche aquí en Poniendo las Calles vamos a adentrarnos en el mundo de la mente enferma, cómo se desequilibra y sobre todo también vamos a dar pautas, vamos a intentar dar pautas para conseguir una buena salud mental. Esto es súper importante y lo vamos a hacer con el clínico, con el doctor Darío Fernández, médico y psicólogo clínico, porque claro, si os preocupa el tema o tenéis algún familiar diagnosticado de alguna enfermedad mental, pues podéis solicitar una cita en la consulta de la clínica Legazpi en el Paseo de las Delicias de Madrid o en el teléfono 639-679-400. Buenas noches, doctor Darío.
Encantado de estar una noche más contigo, Pulpo. Buenas noches.
Muy buenas, muchas gracias, doctor. Esto es muy importante lo que acabo de decir. Cada vez hay más enfermedades mentales, cada vez se descubran en personas que estaban perfectamente. De repente hay una lesión cerebral que no estaba diagnosticada y que de repente, ¡pum!, asoma la cabeza, asoma la patita. ¿Cómo podemos definir una enfermedad mental, doctor?
Son difíciles de entender estas enfermedades porque, claro, entendemos muy fácilmente el color amarillo en una persona que tiene hepatitis, los bultos en las articulaciones que tenga una persona con artrosis, las inflamaciones en una artritis, el trastorno de la marcha en un enfermo de Parkinson, pero las enfermedades mentales no se notan, no se ven, pero en cambio producen gran sufrimiento y dolor. Nos estamos refiriendo pues a una amplia gama de afecciones, es decir, de trastornos que pueden afectar al estado de ánimo, al pensamiento, al comportamiento y a la regulación de las emociones, y que pues afectan mucho y complican mucho la vida cotidiana y las relaciones interpersonales, y que además a raíz del COVID, fíjate, pues se han incrementado en más de un 20%. Sí. Y además, por si fuera poco, estas enfermedades que pueden producir estos trastornos de ánimo y del pensamiento sufren muchos estigmas, sufren una discriminación, y esto pues incrementa mucho más todavía su sufrimiento, ¿eh?
Uh-huh. Me imagino, doctor, bueno, primero, da gusto escucharle una vez más, cuando nos lo cuenta así, pausadamente, para que lo entendamos mejor, porque aquí tiene que haber mucho más meollo en todo esto. Yo no sé si hay muchos tipos de enfermedades mentales, si existen o no existen las enfermedades mentales, si hay de muchos tipos. No tengo ni idea, doctor.
A grosso modo, mira, podemos decir que hay como 6 grandes categorías. Una sería el trastorno del estado de ánimo, y ahí meteríamos la depresión, el trastorno bipolar, otro sería los trastornos de ansiedad, el trastorno de pánico, la ansiedad generalizada, el estrés postraumático, otro tipo serían los trastornos psicóticos, que ahí es donde se altera el juicio, la capacidad de juicio, hablaríamos ahí de la esquizofrenia y demás trastornos psicóticos. También tenemos los trastornos de la alimentación, como la anorexia, la bulimia nerviosa, y los trastornos obsesivo-compulsivos, el TOC. Y por último también tenemos las adicciones. Y mención aparte de estos trastornos transversales, tiene el trastorno límite de la personalidad, que causa muchísimo sufrimiento fundamentalmente a las familias. Claro. Y luego también tenemos enfermedades mentales que son secundarias a enfermedades orgánicas o incluso al uso de drogas y fármacos. O sea, hay un amplio espectro.
Sí, sí, desde luego. Luego, cuando surge una enfermedad de este tipo, cuando brota una enfermedad de este tipo, doctor, la pregunta que machaca ya no solamente al diagnosticado, al enfermo, sino a toda la familia, es por qué se ha producido, por qué se produce esta enfermedad, por qué se producen.
Pues hay varios factores. Hay algunos atributos hereditarios, por eso son más frecuentes en pacientes consanguíneos, ¿no? Así que podemos decir que hay ciertos genes que pueden aumentar el riesgo de padecer una enfermedad. Luego también está la química del cerebro, los neurotransmisores, estas redes neuronales que contienen estas sustancias químicas, pues se alteran. Y la función de estos receptores nerviosos y de los sistemas nerviosos cambian. Y bueno, pues pueden generarnos desde una depresión o un trastorno emocional. Y por otro lado también existen factores protectores, ¿eh? Uh-huh. Que ayudan a mejorar la enfermedad, incluso a prevenir su aparición de alguna crisis, ¿eh? Que luego más adelante comentaremos sobre. Entre estos factores protectores, pues hay que destacar el ambiente familiar y las habilidades que tiene cada persona para solucionar sus problemas, sus retos que tiene. Y sobre todo también un factor protector es tener conciencia de que existe, de que se padece esa enfermedad. Eso va a favorecer mucho el pronóstico y la evolución.
Ya. ¿Hay algún factor de riesgo que predisponga a padecer una enfermedad mental, doctor?
Sí, eso lo tengo muy claro. En la historia clínica siempre, yo en mi consulta abordo y siempre pregunto por los antecedentes familiares. Fíjate. Tener algún familiar que haya tenido alguna enfermedad mental, esto es un factor de riesgo. Y luego están pues las situaciones estresantes de la vida. Si esta persona tiene antecedentes y tiene un problema financiero, divorcio, muerte de algún ser querido, pues esto es un factor que puede desencadenar esta enfermedad mental. Y también hay enfermedades crónicas, como la diabetes, que también favorecen estas enfermedades. Y sobre todo el daño cerebral, por ejemplo, un traumatismo cerebral o una experiencia traumática. Y el consumo de drogas, del alcohol o drogas recreativas, pues esto sí que puede precipitar en la aparición. Yo he tenido un caso de brotes psicóticos en chicos o adolescentes simplemente por empezar a fumar un porro. Recuerdo un chico solamente al fumarse un porro se produjo un brote psicótico. Es que estos antecedentes de abuso de drogas o incluso haber sufrido abusos en la infancia, pues son factores prohibitantes. Y por supuesto también el aislamiento, tener pocos amigos, pocas relaciones saludables, puede ser como un factor que precipite esta enfermedad mental que, como si dijéramos, estaba ahí latente.
Como latente. Le entiendo perfectamente, doctor. ¿Pueden dar muchas guerras estas enfermedades si no se tratan? Si uno dice, yo ya me curaré, ya se me pasará, a partir de ahora me voy a portar bien, voy a dejar de consumir drogas, no voy a discutir con mi mujer o con mis amigos, o me voy a portar bien en el trabajo o con mi familia. No tengo ni idea, doctor. Pero realmente, ¿estas enfermedades, si no se tratan, pueden dar más guerra?
Así, esto es fundamental. Si no se tratan, va a tener una discapacidad pues muy grave. Los problemas emocionales, físicos, conductuales se van a acrecentar. La alegría de vivir lo va a perder esa persona. Va a haber muchos más conflictos familiares, problemas de pareja, aislamiento social. Le va a empujar a incrementar el consumo o iniciarse en el consumo de alcohol o drogas por intentar conseguir algún atajo, problemas en su trabajo con ausentismo, problemas económicos, no puede llevar una vida responsable en sus finanzas. Entonces esto puede llegar a complicarse, y sobre todo también que esto está demostrado que debilita el sistema inmunitario, porque la enfermedad mental consume mucha energía y incluso puede tener incremento de ideas suicidas que puedan llegarse a ejecutar.
Madre mía, doctor, no me esperaba yo una charla en la radio en directo de estas características. Jamás me lo podía imaginar. Y encima hablando ya de menores, de cuando uno es joven. Porque claro, aquí, por ejemplo, en la adolescencia, podríamos decir que empiezan muchas enfermedades mentales. ¿Por qué es? Porque yo eso lo he leído.
Pues mira, porque durante la adolescencia, el cerebro de la adolescencia, del adolescente, es un cerebro en construcción, es un cerebro inacabado. Y una de las cosas que tiene que hacer ese cerebro es madurar en responsabilidad y en control de las emociones. Y eso se concreta en el lóbulo prefrontal que tenemos en la frente, que debe madurar, que es el que nos... con el que hacemos planes, con el que hacemos prevenciones. Eso está inmaduro en el adolescente. Y tenemos otra estructura que es la amígdala cerebral, que es la que controla las emociones, la que se excita. Y esa está como muy excitada. Y luego el circuito de la recompensa, que es un circuito de la recompensa muy inmediato y muy en el adolescente, que busca la gratificación inmediatamente. Y todo esto también tiene que ver con la imagen corporal que tiene que el adolescente, que necesita cumplir ese reto que es integrarse en la sociedad. Entonces, estas estructuras cerebrales son muy frágiles y muy vulnerables. Por lo tanto, cualquier incidente, como el que te comenté antes, el jovencito este que se fumó un porro, sí, le provocó un brote psicótico. El cerebro adolescente es un cerebro vulnerable y, por lo tanto, es una época en la que debutan muchas enfermedades mentales.
Sí, desde luego que sí. Doctor, denos, por favor, alguna ruta, alguna pauta para tener una buena salud mental, por favor.
Sí, esto es una buena noticia. Es lo mismo que podemos tener una salud física, podemos y debemos tener una salud mental. Y, como yo digo a mis pacientes, es que la relación no es mente-cerebro, sino cuerpo, cerebro-cuerpo, sino cuerpo-cerebro. Así es que es muy importante practicar un ejercicio físico regular. El deporte y la actividad física son una vacuna, sobre todo estos deportes que se trabaja en equipo, porque se aprenden valores, se aprenden reglas, ¿eh? También vamos a prevenir enfermedades mentales si aprendemos e incrementamos nuestra inteligencia emocional, que no es otra cosa que la gestión inteligente de nuestras emociones. Una buena gestión de las emociones propias, la capacidad de reconocerlas y reconocerlas en los demás, nos va a evitar esta salud, esta enfermedad mental. Y también hacer frente a los problemas y resolverlos, esa resiliencia que se habla tanto ahora, el trabajar en eso, el aprender a aceptar las frustraciones, el desarrollar las habilidades comunicacionales para relacionarse con otras personas y evitar el aislamiento, el contar con un entorno favorable en la familia, en la escuela y en la comunidad. Pues todas estas cosas, si las trabajamos y si las incrementamos, van a protegernos frente a la posibilidad de padecer una enfermedad mental.
Ya. Ya por ser un poco práctico, ¿no? En la radio, que nos escucha mucha gente, aquí, doctor, tendríamos que pensar a ver cómo podemos ayudar. Si un conocido, un compañero, alguien de un equipo, ¿no? Pues padece una enfermedad mental, ¿a esa persona cómo se le puede ayudar?
Pues en primer lugar, entendiendo que es una enfermedad que, como digo al principio, que no se nota, pero es una enfermedad que va por dentro, ayudarle y motivarle para que exprese su preocupación y mostrarle nuestro apoyo. No desafiar a la persona a que haga lo que dice que va a hacer en su desesperación. Hay que tranquilizarlos, hay que escucharlos, sin juzgarlos, y hay que motivarlos, porque una vez que escuchamos a nuestro familiar, ya no podemos hacer más, pero sí que podemos motivarle para que busque ayuda a un profesional, y que explicarle que hay alternativas, aunque él no las vea, y sobre todo que vea, que entienda que una cosa es como él lo ve y otra cosa es como es la realidad, y eso le va a ayudar mucho en la búsqueda de un profesional. Así que escuchar y motivar que acudan a un profesional de la salud.
Ya, qué interesante, doctor, lo que estamos hablando hoy aquí en Poniendo las Calles, de verdad. El tema de los estigmas, yo creo que esto es muy importante. ¿Qué es eso de los estigmas? ¿Cómo afecta, por ejemplo, a la persona? Y sobre todo, ¿cómo podemos ayudar una vez más a esas personas que necesitan ser entendidas?
Bien, el estigma es un prejuicio que tenemos o un pensamiento erróneo que tenemos sobre una persona que tiene una enfermedad mental, como por ejemplo que están locos, ¿no? Que no tienen remedio. Entonces les afecta negativamente, les afecta porque ellos les lleva una autoestima muy baja y por lo tanto creer que no tienen curación y esto les lleva a un abandono del tratamiento y con esto la enfermedad se dispara, ¿no? Esa autoestima baja por el estigma les hace creer que no son merecedores de un trabajo, de un empleo y por lo tanto pues es una dependencia económica y sobre todo a una discriminación. ¿Y cómo podemos ayudarle? Pues podemos ayudarle motivándole para que busque ayuda, para que no abandone nunca el tratamiento, para que se informe y que se informe el familiar también sobre esa enfermedad y sobre los grupos de ayuda que hay para esta enfermedad y sobre todo con esta frase, y es que no te identifiques con tu enfermedad, no digas soy esquizofrénico, si no tengo esquizofrénica. Soy bipolar, si no tengo un trastorno bipolar. Así es que es muy importante que la persona es algo más que su enfermedad y separar bien la enfermedad de lo que es él mismo. Y él está enfermo mental, lo mismo con otras enfermedades. Si sigue en un tratamiento, pues puede integrarse perfectamente en la sociedad. Sí,
desde luego, doctor, desde luego. Si le parece, doctor, vamos a jugar a eso de las preguntas corta, la respuesta más o menos rápida. ¿Está preparado?
Venga, vamos allá.
Perfecto, pues vamos a por ello. Un caso especial en el trastorno límite de la personalidad, el típico TLP. ¿Qué le diferencia de los demás?
Sí, este es un caso especial. Yo lo llamo la enfermedad de las 4 I, porque tiene una inestabilidad en la percepción y en las relaciones interpersonales, porque tiene una impulsividad que le lleva a no controlar las conductas de riesgo, porque tienen mucha ira y no controlan sus emociones, y porque tienen ideas de suicidio. Entonces, esto, añadido a la dificultad y al miedo que tienen al abandono, les hace llevar un apego inseguro y, por lo tanto, con muchos problemas en sus relaciones.
Con razón, lo que estamos diciendo es que tienen que ser entendidos, tienen que ser escuchados y respetados. Lo estábamos diciendo aquí en este programa. Por ejemplo, doctor, los enfermos mentales que tienen un CI, un coeficiente de inteligencia más bajo, ¿eso es así o no es verdad?
No, las enfermedades mentales no están relacionadas con la capacidad intelectual.
Perfecto, ¿se curan?
Una enfermedad crónica, lo mismo que un diabético, pues tiene que seguir tratamiento para toda la vida, ellos deben seguir su tratamiento y para evitar las recaídas. Y con el tratamiento pues pueden llevar una vida perfectamente de una calidad de vida.
Uh-huh. O sea, ¿un enfermo crónico puede llegar a trabajar?
El trabajo es una buena opción para muchas personas que tienen esta enfermedad mental. Pueden desempeñar cualquier trabajo que se adecue a sus habilidades y formación y que no implique un elevado grado de estrés o presión. Pero sí, pueden trabajar y deben trabajar.
¿Y ese tipo de personas son personas violentas?
No, de hecho lo que ocurre es que en más ocasiones estas personas son víctimas de agresión y de malos tratos y abusos, ¿eh? Los sucesos se deben, en la inmensa mayoría de las veces, porque han abandonado el tratamiento o porque no tienen los recursos suficientes, pero no son violentos.
Vale, perfecto. Doctor, ¿cómo puedo detectar si alguien de mi entorno, digamos, tiene un trastorno de salud mental grave?
Por los cambios que aparecen en su forma de ser y comportarse. A veces aparecen de manera brusca, otras veces aparecen, tardan días o meses en aparecer, pero hay señales de alarma que no deben dejamos pasar por alto, como es pues los cambios en el sueño, en el aseo, en las risas, están más aislados, más irritables. En cualquier caso, ninguno de estos signos hay que decir que es definitorio, pero sí que son sospechosos.
Uh-huh. Doctora, ¿a qué se refiere cuando se habla de patología dual?
Pues cuando además de esta enfermedad mental hay un consumo de alcohol o drogas, en el curso de esta enfermedad, lógicamente empeora y la recuperación se hace más complicada. O sea, drogas más enfermedad mental.
Genial. Pues no hay tiempo para más, doctor Darío Fernández. Sobre todo gracias, doctor, porque nos has echado un mapa, digamos, muy general, muy claro, de las enfermedades mentales. Así que, doctor Darío Fernández, médico y psicólogo clínico, si os preocupa a los ponedores el tema este, pues lo que tenéis que hacer es solicitar una cita con el doctor Darío Fernández en la Clínica Legazpi de Madrid, en el Paseo de las Delicias, o en el número de teléfono 639-679-400. Doctor Darío Fernández, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Muchas gracias y sobre todo, como resumen, podemos decir que no son enfermedades crónicas y que si se tratan pueden llevar una calidad de vida perfectamente aceptable. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana. With every waking breath I breathe, I see what life has dealt to me. With every sadness I deny, I feel a chance inside me die. Give me a taste of something new to touch, to hold, to pull me through. Send me a guiding light that shines across this darkened life of mine. We'll be right back.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.